Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca La Tarde de COPE, un programa que hoy hacemos desde Badajoz dentro de la programación especial que estamos haciendo en la cadena COPE en este jueves para hacer una radiografía de las infraestructuras de nuestro país. Los de La Tarde vamos a estar en Extremadura, que sabes que es una comunidad donde las comunicaciones pues son bastante justitas. El AVE es la vieja y eterna reclamación y la promesa, además, la promesa electoral que han hecho todos los gobiernos desde hace años, pero mientras llega lo que tienen es un tren lento que falla además en demasiadas ocasiones. Sus dos capitales, también Cáceres y Badajoz, son las únicas de España que no están conectadas por una autovía. Sí es verdad que esta se ha empezado a construir ya, pero llevan muy poquitos kilómetros, así que esa autovía no va a ser una realidad hasta dentro de por lo menos 3 años, en el mejor de los casos. Tienen un aeropuerto, el de Talavera la Real, pero solamente hay conexiones diarias con Madrid y en días alternos con Barcelona. Todo esto hace que muchos opten por el coche compartido. De hecho, el 30% de los 8 millones de usuarios que tiene la plataforma BlaBlaCar están aquí precisamente en Extremadura, algo que es muy significativo. De ello vamos a hablar durante el programa de hoy. Y este que estás escuchando es el sonido que ha grabado una de las españolas que ha sido evacuada de la ciudad de Beirut, en Líbano. En el vídeo podemos observar el interior del gigantesco Airbus 330 del Ejército del Aire que ha mandado el gobierno para traer a todos los españoles que quisieran salir del país. Dentro, los evacuados se van sentando en los diferentes asientos mientras los soldados españoles van dando las indicaciones oportunas. Esa es la escena que se ha producido momentos antes de que despegara ese avión militar con unos 200 españoles a bordo. Ahora mismo, ese avión está sobrevolando el Mediterráneo y está prevista su llegada a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, alrededor de las 5 de la tarde, hora española. También ha despegado un segundo avión del Ejército, en este caso con 40 españoles. Su llegada está prevista para las 7 de la tarde. Todo esto en un día en el que el ejército israelí continúa con sus ataques e incursiones sobre el sur de Líbano. Horas antes, Israel aseguraba haber lanzado alrededor de 200 ataques y aseguraba también haber matado a 60 milicianos del grupo terrorista Hezbollah. Israel, que a esta hora continúa bombardeando la capital, Beirut, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos por detener esta escalada. Hoy el presidente de Irán ha viajado a Qatar para buscar una mediación agónica con Oriente Próximo al borde de la guerra total. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha manifestado su negativa a apoyar a Israel si su primer ministro, Benjamin Netanyahu, decide atacar el programa nuclear de Irán. Una posición que ha secundado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.
La Unión Europea ha estado siempre en una posición firme con respecto al ataque a cualquier instalación nuclear en el mundo. Estos ataques son extremadamente peligrosos. Es absolutamente necesario evitar una guerra total en el Líbano que podría tener devastadoras consecuencias.
Examinarse del carnet de conducir es una situación, desde luego, de mucha tensión, de muchos nervios. Le pasó a una joven que cuando el examinador, ya dentro del coche, le preguntó: «Señorita, ¿se llama?». Ella, con los nervios del momento, salió del coche y dio así unos toquecitos por la ventanilla para que la dejase entrar, cuando en realidad lo que el examinador le estaba preguntando era su nombre. ¿Cuándo los nervios te han jugado una mala pasada? ¿En un examen? ¿En uno de la facultad? ¿En uno del instituto? ¿En el de conducir? ¿El día de tu boda también? ¿En una pedida a mano? ¿Dando un discurso? Rosa Rosado, vaya situación.
Ay, Pilar, de verdad, es que los nervios nos juegan malas pasadas. Y hay momentos delicados en los que más nos traicionan y decimos lo que no queremos decir.
Pues mira, esta historia no es mía, pero es graciosa porque sucedió hace poco. Falleció el padre de un amigo mío. Cuando acabó el funeral, pasó un señor por ahí que le iba a dar el pésame a la familia. Y cuando les da la mano, les dice: bueno, se lo merecía, y se fue. Estaban dos hermanos juntos y tuvieron que reírse y todo. Al día siguiente se morían de risa porque, claro, el señor quería decir, porque fue un funeral muy bonito y que se merecía que hubiera sido tan bonito, que hubiera venido tanta gente y tal. Pero claro, llega allí, se lo merecía. Pero bueno, ¿el qué?
Ay, madre mía. Madre mía, los nervios que nos la juegan de vez en cuando.
Que sí. Eso es lo que preguntamos a los oyentes. ¿Cuándo los nervios te han jugado una mala pasada? Cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Los que estuvieron también anoche de los nervios fueron los equipos españoles en la Champions, porque vaya nochecita. Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Un auténtico drama, ¿no? No podía haber salido peor lo de anoche, y de eso vamos a hablar ahora, de la resaca amarga, tanto para el Real Madrid como para el Atlético, como para el Girona, que perdieron en sus partidos de la segunda jornada de la Champions. Hablaremos de la Europa League. Hoy entran en participación Athletic de Bilbao y Real Sociedad. Debuta el Betis en la Conference. Repasaremos la jornada que está a punto de nacer del fin de semana en la Liga y un montón de cosas más. Anoche el Lille tropezaba el Real Madrid.
¡Vamos a carrera! ¡El 9 del Lille! ¡Ahí va! David Luni chuta, gol.
De penalti caía el Real Madrid, que no pudo sumar en esta segunda jornada. Miguel Ángel Díaz.
36 partidos oficiales después, el Real Madrid volvió a perder un partido. Ancelotti estrenó esta temporada su centro del campo titular, pero le costó generar fútbol y ocasiones. En la primera parte llegó a cuenta gotas y solo Vinicius en dos ocasiones y Endrick en otra pusieron a prueba a Chevalier. Ancelotti no esperó esta vez hacer cambios, ya metió a Fran García en el descanso y Guler, que salió también en la segunda mitad de cabeza, estuvo a punto de empatar sobre la bocina. El italiano hizo autocrítica y no puso ninguna excusa a la derrota.
La crítica por el partido de hoy es justa, correcta, y tenemos que aceptarla porque es así. No hemos mostrado una buena versión.
¿Se salva algún jugador de la noche negra de ayer en Lille, Melchor Ruiz?
Bueno, lo primero que te digo, Santi, es que en el vestuario coinciden con la autocrítica de Carlo Ancelotti, que no fue un buen encuentro y que tienen que mejorar muchas cosas. Reconocen que se puede perder, pero no dando esa imagen. Y es que anoche, como dices, en Lille, pocos fueron los jugadores que se salvaron. Endrick, que tuvo dos ocasiones en el primer tiempo, por cierto, fue la primera vez que salió como titular del Real Madrid. Y Lunin, que tuvo una doble parada también en esa primera mitad. Al término del encuentro, el portero ucraniano dijo que podía haber influido esa proximidad del partido ante el derbi por el desgaste, y también trató de restarle importancia al tropiezo de anoche.
Es solo una derrota, íbamos de una racha de 30, casi 40 partidos sin perder. Parece que se ha olvidado todo muy, muy rápido, ¿no? Seguimos siendo el mismo equipo, el mismo grupo. Pueden pasar estos partidos, estas cosas, no pasa nada. Yo creo que lo que tenemos que es analizar el partido, recuperar bien y ya preparar el siguiente partido.
Esa racha, esa famosa racha, Charlie, la rompió el Madrid anoche.
La derrota de ayer, Santi, fue la primera de la temporada, pero es que además, como dices, puso fin a una racha de 36 partidos sin perder que llevaba el conjunto blanco. No caía ojo desde el 18 de enero en Copa contra el Atlético de Madrid, y también llevaba 14 partidos sin perder en Champions, ya que el año pasado levantó el título sin conceder ni una sola derrota. Ayer, por tanto, se acabó la segunda mejor racha de la historia del conjunto blanco tras los 40 partidos que estuvo sin perder el Madrid de Zinedine Zidane.
Han sido casi todo malas noticias para el Real Madrid, aunque ha llegado una buena hoy de Francia, Dani Gil.
Sí, es oficial. Didier Deschamps ha dado a conocer hace apenas una hora la lista para los dos próximos partidos de la Nations League contra Israel y contra Bélgica. Y la noticia, como apuntaban esta mañana desde Francia, es que Mbappé no figura en la convocatoria. Es una decisión consensuada. Deschamps quiere darle algo de descanso a Mbappé a pesar de estar recuperado de sus problemas musculares. De hecho, ayer volvió a jugar en Champions con el Real Madrid, pero prefiere no arriesgarle. Y en cambio, quien sí va a estar en esta convocatoria con Francia es Eduardo Camavinga.
Y si fue mala la noche del Madrid en Lille, lo de Lisboa para el Atlético fue una pesadilla.
Va el córner, va el Benfica, segundo palo, gol. Gol del Benfica. Dentro del área.
El Atlético de Madrid se deshizo anoche en el Estadio de la Luz, Javier Gómez.
Debacle total, Santi. Partido nefasto del Atlético de Madrid, inoperante en ataque, con cero tiros a puerta, un coladero en defensa, hasta 10 de remates concedió del Benfica y con una nula ayuda desde el banquillo, porque incluso el Cholo, que no acertó con los cambios, se culpó de la derrota. No es preocupante a nivel clasificatorio porque solo es la segunda jornada, pero escucha a Jan Oblak, que hizo autocrítica después del encuentro.
Seguramente partido muy malo, no sé, parece que hoy no hemos estado y la verdad que da pena perder así. 4-0, dejar una imagen así no es nada bueno y no se puede decir mucho más. Hoy no hemos estado y un partido malo, peor partido de esta temporada. Pasan partidos así, puede pasar, pero no podemos permitirnos porque al final dejamos una imagen fea.
¿Y qué dijo Simeone, el exalguero, después de la derrota?
Resignación y autocrítica también en el Cholo, que asumió toda la responsabilidad de la dura derrota en Lisboa y reconoció que el Benfica mereció ganar un partido donde fue mejor desde el principio y en el que el Atlético de Madrid no le salió nada de lo que había planeado. Simeone, pese al mal encuentro, se quedó con que el equipo tiene que mejorar, no achacó nada a la falta de actitud, de tensión o de ganas de correr de los futbolistas y dejó claro que el 4-0 fue única y exclusivamente culpa de que su equipo jugó mal.
Un partido que no fue bueno, no lo gestionamos bien, no busquemos excusas, no jugamos un buen partido, el responsable siempre es el entrenador. Hay días que se juega mal, hoy jugamos mal. Los cambios no nos dieron, como en otras oportunidades, ese recambio al partido que buscábamos. Para mí no hubo falta de tensión, no hubo falta de actitud, no hubo falta de ganas de correr, se jugó mal. Todo lo que nosotros planteamos y todo lo que quisimos generar no fue una buena elección de parte del entrenador.
Y ayer estábamos pendientes de la sanción para el Metropolitano por los incidentes en el derbi. ¿Qué ocurrió al final? ¿Cuál fue la decisión del comité de competición, Isaac Fautó?
Se confirma lo esperado, el comité de competición cierra de manera parcial la grada baja del fondo sur para los próximos tres partidos después de los incidentes del otro día en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, más una multa de 45.000 euros para el conjunto rojiblanco. Además, rechaza las alegaciones presentadas por el Atlético de Madrid, donde intentó demostrar una presunta provocación previa del portero del Real Madrid, Courtois. Dicha sanción puede ser recurrida en los próximos 10 días ante el comité de apelación.
Y la mala jornada de la Champions se extendió también a Muntilivi.
Pues cuidado que roba nuevamente el Feyenoord. Viene la pelota al interior del área. Cuidado que hay peligro, que hay peligro. Gol del Feyenoord.
Sigue sin poder sumar el Girona en la Champions League, Albert Díez.
Derrota 2-3 ante el conjunto neerlandés. No encuentra el camino el Girona. Ante el Feyenoord arrancó bien. David López marcó el primer gol en Europa de la historia del club. Pero después el equipo se deshizo. Encajó dos goles en propia puerta. Falló un penalti y añadió otro lesionado. Sigankov, lesión de isquios. Hoy pasa pruebas, pero hay rotura. Son 6 partidos ya del Girona sin ganar entre todas las competiciones y el domingo recibe al Athletic Club. Michel sigue fiel a su propuesta y no tiene dudas.
No estoy tocado, ¿no? La segunda parte ha sido espectacular, y ya lo he dicho. Ya sé que el fútbol vives de los resultados, pero a mí no me influyen para nada. Para nada. Y gracias a Dios tengo un club que hasta el día de hoy me ha respetado en eso. Con lo cual, o sea, tengo todo a favor como para no pensar en el resultado. Hoy no merecemos perder. Con lo cual, ese es el camino.
¿Qué más pasó en la jornada de ayer y cómo queda la clasificación, Bruno Casar?
La jornada de ayer nos dejó la gran victoria del Aston Villa de Unai Emery por la mínima ante el Bayern de Múnich y las victorias destacadas del Liverpool y de la Juve, los tres clasificados entre los 8 primeros con los mismos puntos que el líder, el Borussia Dortmund, que comparte puntaje además con el sorprendente Brest, Benfica y Leverkusen. Cierra la clasificación directa a octavos de final el Manchester City, el Barça 16º, Real Madrid 17º y el Atlético de Madrid 23º tendrían que jugar playoffs, caerían eliminados el Girona y como sorpresa el Milan.
3:13 y más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 6 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos. ¿Dónde y cuando quieras?
Carglass cambia, Carglass repara.
Vamos hasta Barcelona, el único equipo de esta jornada de la Liga de Campeones, el único equipo español que ha conseguido la victoria. Dos protagonistas en el día de hoy. Uno, el presidente Joan Laporta, Juan Arias.
Sí, Laporta se ha mostrado muy satisfecho del trabajo de Hansi Flick, del que ha dicho que era un gran entrenador necesario además para dar un nuevo impulso al equipo, destacando el gran rendimiento que ha conseguido sacar a pesar de las numerosas bajas y la presencia de muchos jugadores de la cantera.
Que no busca excusas, los lesionados para él es un inconveniente, pero que lo está superando muy bien. Yo creo que Flick está haciendo un trabajo extraordinario. Él sabía lo que tenía en cuanto a plantilla y la está gestionando muy bien. Y yo lo que veo es que los jugadores están entendiendo la manera de gestionar que tiene Flick de la plantilla.
Leyendo entre líneas suena también a un recado a su exentrenador Xavi Hernández. Y el otro protagonista en Barcelona ha sido Chesney. ¿Por qué, Elena Condis?
Porque ya ha empezado su pretemporada particular, hoy la plantilla tenía día libre, pero el portero ha acudido a entrenar para seguir con el plan específico que le han preparado para estar disponible ya tras el parón. Una semana que el Barça tiene marcado en rojo, empezará con la visita del Sevilla el 20 de octubre, el Barça-Bayern de Champions 3 días después y acabará con el Clásico del Bernabéu el 26. Chesney se ha instalado en Castelldefels, cerca de su buen amigo Lewandowski, que le llamó el primero para tantearlo, incluso antes que Deco.
Powiedzieć, jaki wpływ na twój transfer miał Robert Lewandowski?
Robert me llamó y hablamos, pero no creo que haya tenido mucha influencia en mi decisión. Creo que sería parecida, aunque él no estuviera en Barcelona o no hubiera llamado. Deco llamó muy rápidamente. Debo admitir que no tenía claro desde el principio que estaría de acuerdo. ¿Cuántas veces dije que no al principio? Nunca dije un no firme. Tuve que madurar antes de tomar esta decisión.
Jakiegoś takiego dziwnego przeznaczenia.
Y de la Liga de Campeones a la Europa League, hoy juegan la Real Sociedad y el Atleti de Bilbao. La Real recibe al Anderlecht, Mauri Diakiev.
La Real quiere abrir su casillero de victorias esta tarde imponiéndose al Anderlecht, una Real Sociedad que solo tiene la baja de Igor Zubeldía porque Imanol le ha concedido descanso al central Azcoitiarra. Está el tema de la seguridad con los ultras del Anderlecht, parece que han venido menos de los previstos por problemas con los vuelos, pero el dispositivo es tremendo, dispositivo jaula por parte de la China y esperemos que no pase absolutamente nada.
Y el Atleti de Bilbao recibe a la Z Almar, última hora de los de Valverde, José Ángel Peña.
Aquí también pendientes, Santi, de lo deportivo y de lo extradeportivo. De momento no hay ningún tipo de incidente, aunque el despliegue, como sucede en Donosti, el despliegue de seguridad es el doble del habitual y la explanada de San Mamés está ya vallada y perimetrada para evitar cualquier enfrentamiento entre aficiones o incidentes también a la llegada de los autobuses de los equipos. En lo deportivo, aunque aún no hay convocatoria, Valverde ha confirmado la recuperación de Sánchez y Herrera, pero con quien no podrá contar será con Prados, Geray ni Simón.
Y el tercer equipo en la noche europea hoy es el Betis, que debuta en la Conference visitando al Legia en Varsovia, José Manuel Oliva.
Y lo hace sin su jugador más determinante en estos momentos, el argentino Giovanni Lo Celso, que se ha quedado en Sevilla reservado para el derbi. Pellegrini hará rotaciones y tirará de muchos suplentes. Va a debutar en la portería del Betis Adrián San Miguel, el ex del Liverpool, enfrente al Legia, que es séptimo en la Liga Polaca. El Betis va a estar arropado en Varsovia por más de 500 seguidores verdiblancos.
Un Betis que se enfrenta el domingo en el derbi hispalense al Sevilla, y hoy en Sevilla ha sido protagonista en los micrófonos de Deportes Cope Sevilla Isaac Escalera, marcado.
El Sevilla sigue preparando el derbi del domingo ante el Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán con una buena noticia, y es que Isaac Romero ha entrenado parcialmente con el grupo y se espera que esté disponible para el encuentro del derbi. Y marcado ha sido protagonista en Deportes Cope Sevilla. El central brasileño hablaba de la importancia que tiene el derbi y sobre todo el último derbi de Navas en el Sánchez Pizjuán.
Claro, un partido diferente, un partido que la ciudad cambia totalmente. Y para nosotros tiene algo especial, que nuestro líder Jesús Navas, yo creo que ha sido su último derbi en casa. Entonces, para nosotros es algo especial.
Sevilla-Betis, partido destacado del finde, como también lo es el Real Madrid-Villarreal, última hora de los amarillos, Juan Igual.
Pues la noticia, Santi, en el Villarreal es que hoy no ha entrenado a Yoce y es seria duda para el partido del sábado en el Bernabéu. Hay que recordar que el canario es el máximo goleador del Villarreal, con 6 tantos, y que ya no pudo jugar el último partido ante la Unión Deportiva Las Palmas por unos problemas musculares. Además, tampoco estarán ante el Real Madrid por lesión Denis Suárez, Gerard Moreno, Foyth, Cambala y Pedraza.
Una jornada número 9 que se abre mañana con el Leganés-Valencia. Ha hablado esta mañana el entrenador del conjunto de Mestalla, Hugo Ballester.
Sí, ha dejado unos cuantos titulares Rubén Baraja a las puertas de un partido en Leganés que para el entrenador del Valencia no es una final. Dice que no quiere ser tremendista, que viendo el calendario esto podía pasar, el estar en puestos de descenso, que se siente respaldado y que, aunque se llame Rubén Baraja, entiende las dudas del entorno.
Lógicamente entiendo también que se ponga en duda mi capacidad, porque al final cuando no tienes estos resultados te puedes llamar Rubén Baraja o te puedes llamar como te llames, que lógicamente tienes que estar cuestionado, pero le tengo mucha fe, mucha confianza en mí mismo, me siento respaldado y tranquilo 100%. Y no pensar así, pues seguramente no estaré aquí.
Y atención a esto, ¿por qué está la FIFA y la UEFA amenazando a la Federación Española, Carlos Ranga?
Bueno, presionan a la Federación y al Consejo Superior de Deportes y exigen que la Federación tenga presidente antes de final de año. Si no lo hay, Nuestro país se enfrenta a dos posibles consecuencias. La primera, que intervengan y suspendan la federación. Y la segunda, que peligre el Mundial 2030, que se vota y se decide el 11 de diciembre. Con todo esto, se espera que en 15 o 20 días la federación haya convocado elecciones y que se celebren durante lo que queda de 2024.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Venga, vamos rápido con todo porque hoy empieza la Euroliga de baloncesto con tres partidos. El Real Madrid se enfrenta, visita al Bayern de Múnich, Pilar Casado.
A las 9 menos cuarto, puesto de largo del Madrid en la Euroliga, en la nueva casa, el SAP Garden del Bayern. Recupera Chus Mateo a Sergi Ibaka con respecto al partido de Liga en Coruña, pero difícil el concurso de Mario Gessoña, que no ha viajado hasta ahora a Múnich por su paternidad.
Antes, a las 7, el Barça visita en Kaunas al Zalgiris, Albert Díez.
En el Zalgirio Arena va a jugar Joan Peñarroya su primer partido europeo con el conjunto azulgrana. Todos disponibles en el Barcelona. También Brizuela y Billy Hernán Gómez, que, recuerdo, no jugaron frente a Covirán Granada por un proceso vírico. Han viajado 13 jugadores. Peñarroya debe descartar uno enfrente, el Zalgiris, y la presión de 15.000 aficionados.
También jugará hoy el Baskonia, que se enfrenta a Partizan, Roberto Arrillaga.
Arranca en el Buesa la Euroliga para Baskonia con el objetivo de repetir el playoff como el año pasado para el equipo, en este caso, de Pablo Laso, que tiene la duda de Sander Rayeste y Nico Rogavopoulos para enfrentarse a un Partizan de Belgrado que ha cambiado a toda su plantilla en la búsqueda del mismo objetivo que Baskonia, entrar en playoff. No contará Zeljko Obradović con Dwayne Washington implicado en el traspaso entre Julius Randle y Karl-Anthony Towns entre Minnesota y Nueva York. A las 8:30 en Vitoria, Partizan Baskonia.
Y repasamos también lo ocurrido en la Eurocup y en la FIBA Champions, Dani Asenjo.
La Eurocup, Gran Canaria ganó en Montenegro en la prórroga al Budućnost 86-89 y Valencia se impuso con solvencia 105-78 al Hamburgo. En la FIBA Champions, Tenerife se llevó la victoria de Turquía 76-87 al Karsiyaka y triunfo también de Manresa 92-64 al Benfica.
Y en tenis, con las buenas noticias, con las buenas sensaciones de Alcaraz, nos siguen llegando también alegrías desde Pekín, Ángel García.
Paula Badosa sigue demostrando que este final de temporada está en plena forma y se ha metido en las semifinales del torneo de Pekín ante la China Zhang, arrasando en el primer set por 6-1, sufriendo pero cerrando el partido en el segundo 7-6. Ojo, tiene un día de descanso y el sábado va a jugar las semifinales ante Coco Gauff, la estadounidense, campeona de Grand Slam, número 6 del mundo, ante la que ha jugado en 5 ocasiones y ganó en 3, aunque eso sí, este año se enfrentaron en Roma y la victoria fue para Gauff.
Hablamos de motociclismo porque este fin de semana el Mundial llega a Japón, Borja González.
Tres títulos por decidir, aunque uno ya podría terminar este próximo domingo. Si consigue ganar David Alonso, ya sería matemáticamente campeón del mundo, haga lo que haga sus rivales. El piloto colombiano, nacido en Madrid, en Moto2, el líder es Ogura, con 42 puntos de ventaja sobre García, que va cuesta abajo, y 52 sobre Canet y sobre Alonso López. Y la gran lucha es la de MotoGP. Martín, 21 puntos de ventaja sobre Bañera después de la victoria el pasado fin de semana en Indonesia. Este trazado va a ser fundamental porque es uno de los que favorecen más al piloto italiano. Si el piloto español consigue salir como líder de aquí, tendrá mucho camino recorrido.
Y atención a esto, escuchen esta reflexión de Marc Márquez.
Dar el 100%, yo creo que la lucha por el título ya ha quedado entre dos, ya que nosotros no podíamos fallar y hemos fallado ya, así que intentaremos disfrutar y sobre todo preparar bien estas últimas carreras y buscar esa regularidad.
Por eso te han sacado en la red de prensa oficial hoy.
Es la primera vez. Solo hay dos ya. Fuera, tú no sirves. Ya no vendes, fuera.
No parece muy preocupado. Marc Márquez en balonmano. El Barça se juega hoy el bronce del Mundial de Clubes, Luis Malvar.
Pues sí, Barcelona juega tercer y cuarto puesto en ese Mundial de Clubes. Se verá las caras con el anfitrión, el conjunto egipcio del Al Ahly. De ganar los azulgranas y lograr el tercer puesto, se van a llevar 50.000 euros, un regalo para sus arcas en el Cairo. Barcelona Al Ahly a las 4 de la tarde.
Y en el Mundial de Fútbol Sala, Brasil espera en la final al ganador del Francia-Argentina, Fer Justo.
3-2 le ganó a Ucrania en un partido que se decidió con un penalti a falta de 4 minutos convertido por Diego. La canariña ya espera rival en la final del domingo. Sale de la Argentina-Francia esta tarde a las 5.
Recuerden que Francia está clasificada, ha llegado a la ronda de semifinales después de protagonizar un auténtico bochorno frente a Irán en el último partido de la fase de grupos, donde ninguno de los dos quería ganar para facilitarse los cruces. Y hasta aquí todo el repaso a la información deportiva de este jueves 3 de octubre. Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 26 de la tarde, las 2:26 en la Comunidad Canaria. Vaya jornadita de Champions que tuvimos ayer. Ni el Girona en el primer partido de la tarde, ni desde luego el Madrid y el Atleti pudieron ya no solo ganar, sino ni siquiera sumar un punto en esa liguilla de la Champions, en la que miras ahora la clasificación y, con excepción de Liverpool y City, a lo mejor la Juve, los demás equipos no estaban en las quinielas para estar ahí arriba, aunque van solo dos jornadas. Pedrito Martín, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
No, al final no va a dar sorpresa la Champions esta, no sé.
Pues seguro, sí. El asunto es que dije el otro día que el campeón puede salir del puesto 17. ¿Qué ocupa puesto el Madrid?
El Madrid ahora mismo, el 17.
Exactamente.
Así que mira, oye, quién sabe, bueno, quién sabe. El Barça el 16, ¿eh?
A ver qué pasa en las seis últimas jornadas.
Quién sabe. Bueno, ese la última pista del reto Pedrito de la semana, donde estamos buscando, Pedro, una marca de tabaco Rubio.
Sí, una marca de tabaco después de los incendios que hubo en el derbi con los mecheros, pues vamos a buscar una cosa con la que se suelen encender se sirven para encender los mecheros, que es tabaco. Y una marca de tabaco Rubio, correcto. Una marca clásica, porque empezaron a fabricar cigarrillos de esa marca el mismo año en el que se fundó el Racing de Santander. Y ayer te dije que había un grupo que se llamaba exactamente ¿sí? igual que ese tabaco. A ver la musiquita si tenemos por ahí.
A ver.
Mira qué bonito. Pues aprovechando esta musiquita, te digo la pista de hoy, que ya después de las tres que he dado es bastante fácil,
sí.
Y ya con la doy rematamos, que esa marca de tabaco estuvo durante varias temporadas en coches de Fórmula 1.
Bueno, con esto ya yo creo que el que no lo acierte es porque no tiene ni pajolera idea, porque las pistas son suficientes. Bueno, Peter, pues a ver si la tarde en la Europa League nos mejora un poquito la semana que viene torcida en Europa para los españoles.
Ayer fue un día malo, sí.
Sí, fue un día regular, sí. Un abrazo, Peter.
Venga, chao.
Mira, de esto hablábamos anoche, producto del partidazo, la noche negra para los equipos españoles en la Champions.
El Madrid hoy no ha empatado del milagro, ¿eh?
Ya, sí.
Seamos justos. Ha tenido dos o tres ocasiones clarísimas.
Al final.
Pero, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que al final no se puede?
No, pero digo...
Claro, al final empató el Atlético Madrid el otro día, pero es que hoy ha tenido tres clarísimas en
Madrid. Tampoco podemos acusar a Ancelotti de no saber a qué juega Ciro. O sea, yo creo que cuando no está Mbappé es 4-4-2 y cuando está Mbappé es 4-3-3. Está muy claro, ¿no?
La diferencia entre el Madrid y el Atlético, que yo sí sé a lo que quiere jugar el Madrid. Que no le sale, también es verdad, pero sí sé. O sea, el Madrid quiere presionar arriba y no la roba, normalmente, a veces sí, y quiere combinar rápido y buscar los desmarques de los delanteros rápidos. Pero no le está saliendo porque ni combina rápido...
Porque no se ha trabajado.
Ni los delanteros.
Yo de Kroos hablé ganando el Madrid. Es que Kroos es muy bueno. Claro. Lo que pasa es que, como dice Roberto, no puedes acordarte de Kroos todos los días. Claro, es verdad.
Ya, lo que pasa es que como los defensores del Madrid vienen porque no está Kroos...
Pero un hecho palpable que el Madrid todavía no ha encontrado la manera de jugar
sin Kroos.
Sin Toni Kroos.
Pero hace falta tiempo para sustituir a alguien que te ha dirigido el juego del equipo.
Yo no estoy muy de acuerdo en eso de que no se puede hablar. Siempre se habla de los jugadores que hacen diferentes a los equipos. No es por ponerle al mismo nivel, pero cuando se fue Messi del Barcelona, se hablaba durante muchísimo tiempo de las soluciones que
daba
Messi.
Bueno, pues tratando de buscar explicaciones a esa noche negra de ayer en la Champions, pero hoy en la encuesta estamos preguntando por otra cosa, Dani.
Sí, porque el Metropolitano, ya sabemos, ha sancionado tres partidos con el cierre parcial de la grada tras el derbi. Preguntamos si es justa esta sanción al Atlético de Madrid. Estamos camino de 1.000 votos. De momento, el 57% dice que sí, que es una sanción justa.
Hablamos de más deporte en el 106.3 hasta las 4.
Imagina un lugar mágico,
donde la naturaleza se funde con la elegancia. Imagina tu boda, bautizo o comunión bajo un cielo estrellado, rodeados de tus seres queridos. Restaurante El Torreón. Imagina nuestra cocina, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos, pescados y mariscos, un paraíso de mil sabores que derretirán tu paladar, parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid y da el sí a la calidad. Reservas en restauranteltorreón.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Así como escuchas, suena un día normal en Botija, un pueblo muy pequeñito de Extremadura. Aquí viven algo más de 100 personas, la mayoría ya son mayores, pero también hay 10 niños. Y Jorge es uno de ellos.
En la ciudad hay más ruido, unas cosas y otras, pero aquí en el pueblo se está tranquilo. Los cardos tienen bichitos llamados gorgojos de los cardos. Los tengo en mi habitación. Los voy cuidando, les voy dando lechuga cada cierto tiempo. Pueden vivir en tanto áreas aéreas, tanto como terráqueas, tanto como subacuáticas. Que los puedes tener tú en un tarro, lo que pasa.
Bueno, lo que sabe Jorge, ¿eh? Bueno, además de domesticar a estos bichos que captura en los cardos, Jorge es capaz de explicarme también perfectamente dónde podría coger un autobús hasta Cáceres.
Donde hay un cruce más abajo, al final de la avenida Extremadura. En ese cruce que va por campo, va una parte de arriba y está la carretera, pues ahí justamente está lo de los autobuses. Tarda un buen rato, entre que llega Botija unas cosas y otras, tarda un rato. Y además que no hay para dar la vuelta, se tendría que venir para acá, meterse y volver a bajar.
Prefiero Me encanta ir el desparpajo que tiene este pequeño. Bueno, Jorge tiene suerte porque sus padres tienen coche y siempre se mueven con él. Por eso cuando salen del pueblo lo tienen más fácil. Pero me di cuenta también que los mayores de Botija lo tienen más complicado. Por ejemplo, sus abuelos o los amigos de sus abuelos que ya no pueden conducir. Y fíjate, aquí solo hay dos autobuses que hacen parada donde Jorge me explicaba y que te llevan hasta la ciudad de Cáceres. Y es que llegar allí, a la ciudad, es necesario para hacer cualquier gestión un poco importante o para ir a una prueba con el especialista en el hospital. En el ayuntamiento hay una tablilla con los horarios. El primer bus sale a las 7 de la mañana y el segundo a las 10. Después de las 10 los autobuses ya no existen y el fin de semana los festivos tampoco. Mientras que en coche tardan hasta Cáceres poco más de media hora, en autobús este trayecto puede durar hasta hora y cuarto. O a veces incluso les toca parar en Torremucha y cambiar a otro bus. Todo esto me lo cuenta Jorge, que tiene 10 años, pero ya ves que es listísimo. ¿Eso es la COPE?, me pregunta también. Yo escucho Rock FM. Habla con nosotros porque le pillamos en el recreo del cole. Era el sonido que escuchabas antes.
A buscar hoja, digo, si es que esto es un pueblo más limpio de todo. Digo, no encontré
nada. Un día yo buscaba una piedra para jugar al castro y no encontré una piedra. Y tuve que ir al campo.
El recreo realmente son las calles del pueblo. Allí juegan con un balón de fútbol, con varias construcciones de Lego, también con alguna muñeca. Los 10 niños del pueblo van a la misma clase, aunque tienen edades diferentes. ¿Dónde es la clase? En la biblioteca. Y Asun es su profesora.
¿Complejo? Es complejo, pero bueno, pues organizándose. La verdad es que ellos están habituados a esta dinámica desde pequeñitos y pues unificando muchos. Pero es verdad que al final, pues atender a todas las necesidades, ya sean emocionales, académicas, pues hay que buscar el equilibrio. Ahora mismo están en el recreo. Media horita. Yo no sé qué hora es, pero tiene que estar ahí al terminar. Es verdad que hemos bajado un poquito más tarde y lo podemos alargar.
Asun lleva toda la vida siendo profesora rural en Extremadura. Me dice que si eres profesor en los pueblos de aquí necesitas un coche como un repartidor de pizza. Necesita una moto. Vamos, que sin coche no vas a ningún lado. Si tienes que depender del transporte público sería imposible. Ella además tiene dos hijos pequeños. Conciliar le resulta bastante complicado.
difícil, pues a las niñas, lógicamente, las tienen que yo al colegio, bueno, por horario de trabajo, incompatibilidad, pues buscando a alguien que las pueda, o de red de apoyo familiar o red de apoyo externo, pero es muy difícil porque tienes que salir pues muy temprano de casa y regresar pues igual.
Ella vive en Cáceres y viene con su coche desde allí todos los días. Gasta en gasolina unos 70 euros a la semana, pero se siente afortunada. Este pueblo que le ha tocado ahora no está tan lejos de su casa.
Claro, el kilometraje es por cuenta propia. Hombre, yo este año estoy cerquita y llenar el depósito a la semana lo estoy llenando por unos 60, 70 euros. Sí, pero hace tres cursos, casi 300 kilómetros al día, se me iban los 700 al mes,
Moverse por Extremadura en coche tampoco es que sea fácil. Solo es necesario recordar que Cáceres y Badajoz son las dos de las únicas capitales de provincia que no están conectadas por autovía. A esto se suma que los autobuses son pocos y el tren... ¿Qué te voy a contar del tren? A Extremadura le llevan prometiendo el AVE desde hace 20 años. A ella le gustaría moverse en transporte público, pero siendo profe rural... no le queda otra.
Además es que el transporte público sería ideal, pero claro, los horarios de no pueden que no coincidir. Lo primerito que tienes que sacarte el carnet.
Botija, un pueblo pequeño, extremeño, de poco más de 100 habitantes, en el que se juntan dos problemas. Primero, pertenecer a la España vaciada, y luego... ser una de las regiones peor comunicadas de España. Aunque aquí los vecinos están contentos, al menos ahora no es necesario apuntarse en el autobús con un día de antelación. Hasta hace unos años, si no avisabas que querías coger el bus el día antes, es que este ni siquiera paraba. Y además pronto van a abrir un banco. Eso sí, hay que leer la letra pequeña. Abrirá solamente un día a la semana y solamente durante una hora. En Botija, como en muchos pueblos de la España vaciada, la vida sigue, pero a paso lento. Mientras, los pocos autobuses que pasan condicionan el día a día de los vecinos. Las promesas de mejoras en transporte quedan en el aire. Aquí, un trayecto a Cáceres se convierte en toda una odisea si no tienes coche. Es una realidad que no cambia a pesar de los años. ¿Cuánto más tendrán que esperar para que moverse por Extremadura no sea un reto diario? Esta mañana un incendio en un edificio de Valencia ha dejado 11 personas heridas, un incendio originado por la batería de un patinete eléctrico. Allí nos vamos, COPE Valencia, Vicente Ordaz, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
Ha sido un buen susto, ¿no? ¿Sabemos cuál es el estado en el que se encuentran ahora mismo esas 11 personas que han resultado heridas?
Ha sido un susto muy importante. Afortunadamente los heridos están bien porque han requerido de asistencia sanitaria 11, 8 en el mismo edificio. Allí mismo han sido dados de alta. Solamente se ha ingresado a 3, que son los 3 que a esta hora todavía permanecen en el Hospital Clínico de Valencia. Un niño de 11 años y un hombre y una mujer de 52. Los 3 están bien. Se especula incluso con la posibilidad, después del último parte médico, que pudiesen ser dados de alta en el día de hoy, si no es hoy es mañana, pero afortunadamente su intoxicación por humo ha sido de carácter leve.
Claro, estamos hablando, bueno, de que el uso de los patinetes se ha generalizado en las grandes ciudades en los últimos años. Vicente, vosotros habéis hablado con bomberos que alertan sobre precisamente esto, la batería de estos patinetes eléctricos.
Sí, y es que, fíjate, el incendio de hoy, Pilar, nos pone el ejemplo perfecto de lo peligrosos que pueden ser y de lo poco, muchas veces, que le prestamos atención a estas cuestiones. La Guardia Civil ha confirmado ya que el incendio, del que estamos haciendo referencia, fue originado por una batería de patinete que estaba cargando. Se investiga, además, si ese patinete hace unos días pudo ser modificado manualmente para tener unas mayores prestaciones. Pero es peligrosísimo, dicen los bomberos, dejar cargando la batería de un patinete sin que estemos delante, o como ha hecho el propietario del mismo, durmiendo en una noche a las 2 de la mañana, dice que lo puso a cargar y a las 5 y media se ha declarado un incendio. Alberto Capaccioni, que es oficial del Consorcio de Bomberos de Valencia, nos ha explicado, además de todo esto, escucha por favor, lo complicado que es llegar a apagar un incendio si al final arde una batería.
Para extinguir una de estas baterías de un patinete normal, te puedo yo decir que alrededor de 5 o 6 extintores vas a necesitar. 9 extintores de polvo. Nosotros con mucha agua conseguimos extinguirla, pero es que es muy complicado porque el agua no entra dentro de la batería, de la célula, ¿vale? Porque son reacciones químicas que no necesita el oxígeno. Cualquier fuego necesita el oxígeno para arder. Estas no necesitan el oxígeno. Entonces, al no necesitar el oxígeno, ellas solas se van autoconsumiendo.
Bueno, pues fíjate lo que supone un incendio de estas características motivado por la batería de unos de estos patinetes.
Fíjate que, por ejemplo, el incendio de hoy al que hacemos referencia, afortunadamente solo, y digo entre comillas solo, ha ardido la vivienda del propietario donde estaba cargándose la batería ese patinete, pero el edificio tuvo que ser desalojado de urgencia en su totalidad por el humo que había. Los heridos, de hecho, los que están ya han tenido asistencia médica por inhalación de humo, lo han sido cuando intentaron en la escalera salir. Uno de ellos tuvo que ser rescatado en el balcón de su casa. Otro, también cuando descendía a través de una bajante por la propia fachada. Y todo ese incendio, Pilar, todo que, insisto, afortunadamente se ha quedado en un susto, es solo y confirmado por la Guardia Civil porque un patinete, una batería de un patinete explotó cuando estaba cargando en un domicilio particular.
Vicente Ordaz, COPE Valencia. Gracias, compañero.
A ti siempre.
Pues esto es lo que ha pasado en Valencia, pero ojo que no es la primera vez que ocurre. Raúl Gaya es CEO del taller del patinete y experto precisamente en patinetes. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar en directo con vosotros y explicaros un poquito por qué suceden estos incendios, esta mala suerte, y poderos explicar que no es tan peligroso como parece, sino que tengamos más precaución a la hora de quién nos repara el patinete.
¿Pero por qué se incendian los patinetes? ¿Las baterías? Porque, como decíamos, esto ya ha pasado a menudo, Raúl.
Exacto. Ha pasado a menudo y los casos que yo conozco, que son 3, fueron los principales y primeros casos, que uno fue en la Renfe de Barcelona, y otro también fue en la Renfe de Cornellà, si no me equivoco mal, los hospitales en Barcelona, y otro fue en Madrid. Estos 2 de Barcelona, después, gracias a muchos conocidos en el sector, se supo quién fueron y por qué se provocaron estos incendios. En los 2 ejemplos de Barcelona, eran 2 personas que habían modificado su patinete en casa o con amigos, y en concreto la batería. Es decir, hay mucha gente en casa que se cree profesional, que se cree experto, que viene a hacer nuestro trabajo, pero mal hecho. Es decir, se ponen con videotutoriales de YouTube a fabricarse o repararse su batería, y aquí es donde entra el peligro. Es donde no lo saben hacer, lo hacen mal, y obviamente, como decía nuestro compañero, las celdas llevan una química que es muy peligrosa. Y efectivamente es lo que suele pasar. Lo que suele pasar es que dejan las soldaduras mal hechas o las baterías sin protector de carga y descarga, que esto sería el BMS, y por esto se producen los incendios. Las baterías de normal, una batería que es fabricada por el fabricante, distribuida y nunca modificada, jamás podría llegar a incendiarse. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Compramos un patinete en el MediaMarkt, lo tenemos en casa, nuevo, sin que nadie nos lo haya reparado nunca. Tiene 6 meses, 1 año. Este patinete cargando jamás de los jamases se incendiaría.
O sea, esto es así, nos lo puedes asegurar, que si tú no lo tocas, no lo manipulas, el patinete no se va a incendiar, no va a explotar.
Os lo aseguro 100% y os explico el porqué. Las baterías llevan un BMS, que es un protector de carga y descarga, y el cargador lleva otro protector de carga. Es decir, cuando ponemos a cargar el patinete, el cargador, cuando llega al máximo voltaje, deja de cargar. Y además tiene otra protección, que es la BMS, como os decía. La BMS, cuando nota que todas sus celdas están a la máxima carga, le corta la corriente al cargador. Por lo cual tenemos 2 protecciones, que si esas 2 protecciones no son manipuladas, jamás se encendería un patinete. Volvemos aquí. Los piratas que hay por ahí reparando patinetes en su casa y demás, es quien provocan todos estos incendios. No aposta, no adrede, pero sí sin conocimiento.
Raúl, pero te pregunto, ¿por qué quieren manipular los patinetes? ¿Para que corran más, por ejemplo? Porque ahora la velocidad máxima permitida creo que son 25 kilómetros por hora.
Exacto, la velocidad máxima que se puede alcanzar por ley en la vía pública son 25 kilómetros por hora. Uh-huh. Y no tiene algo que ver a los incendios o a la batería, porque al final son como un coche. Si nosotros le apretamos más al acelerador, consumirá más gasolina, por lo cual correrá más. En uh-huh. los patinetes, por modificar la velocidad, nunca jamás van a ser el causante de que se incendie, ya que al final lo único que estamos haciendo es correr más. No tocamos algo que contenga la descarga de la batería cuando está cargando, por ejemplo.
Entonces, en estos casos, ¿tú qué crees que estaban manipulando? ¿Qué estaban tocando? ¿Qué querían conseguir?
Yo creo en estos casos, y en la mayoría de ellos, han sido fabricaciones de baterías hechas en casa, reparaciones de baterías hechas en casa o en un taller clandestino. Esto suele ser lo más común. Ya te digo, conozco tres casos que han sido así y los hemos verificado que han sido así. O sea, hemos ido a buscar hasta el causante y el culpable de quién era y por qué, porque al final esto nos afecta a nosotros. Y nosotros, en nuestro caso, nosotros reparamos baterías en nuestros talleres, tenemos más de 30 talleres en España, y jamás nos ha ardido una batería por repararlo mal, ¿no? Entonces, sí he conocido el caso de que por repararla mal en talleres clandestinos ha ardido.
Raúl, una última pregunta. ¿Es aconsejable o no dejar cargando la batería del patinete por la noche?
Para mí sí es aconsejable porque ya, como te digo, tiene un BMS de carga y tiene un cargador que regula en la carga, por lo cual no tendría que haber ningún problema sobre dejar cargando el patinete por la noche. Sí que es cierto que nos transmite mucho miedo, no lo dejes por la noche, pero al final los bomberos son especializados en su sector, la policía es especializada en su sector, y aquí os digo yo como profesional que jamás un patinete no modificado ardería solo. Hablamos además a todo esto que los patinetes actualmente... todos los patinetes que se venden en la calle han pasado una homologación. O sea, esa batería ha tenido un control por IDIADA, por ITV, la misma ITV de los coches, ha pasado ese control y ha controlado que esa batería está bien fabricada.
Ay, hemos perdido a Raúl Gaya.
Ya estoy aquí de nuevo, perdón.
Ah, sí, te escuchamos. Sí, ha sido, no sé, unos segundos que te hemos perdido. Te escuchamos, Raúl.
Vale, entonces, estos patinetes y estas baterías han pasado por un control de IDIADA, la ITV, Y eso quiere decir que se han fabricado correctamente. Es decir, también, antiguamente, hablamos de hace aproximadamente 3-4 años, cualquier importador importaba cualquier marca de patinete, da igual si era china, francesa, holandesa, casi todo venía siempre de China, bien fabricado o mal fabricado. Pero actualmente a España, a las tiendas comerciales de la calle o Amazon o Internet, no se puede vender un patinete que no haya pasado esa homologación, ese control. Obviamente, en las calles siguen quedando esos patinetes no homologados que se vendieron hace 3-4 años. No por eso tiene que ser el causante.
Pues ahí queda, iba a decir recomendación, pero mejor advertencia, no manipular nunca la batería de los patinetes. Raúl Gaya, CEO del taller del patinete y experto precisamente en este tipo de vehículos. Raúl, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien la tarde.
No sé cómo estaréis ahora mismo en el lugar en el que vivís, pero más o menos la temperatura de hoy es bastante agradable en prácticamente todo nuestro país. 33 grados en Murcia, esto ya es calorcito, ¿eh? 29 en Alicante o 27 grados aquí en Badajoz, que es el lugar desde el que estamos haciendo hoy la tarde de COPE. Estas son algunas de las máximas que están alcanzando este jueves los termómetros de gran parte de España, pero que llevan repitiéndose prácticamente toda la semana. La respuesta te podría decir que está en el refranero español. Y aquí van algunos ejemplos. Por San Miguel, gran calor será de mucho valor. Por el veranillo de San Miguel están los frutos como la miel. Por San Miguel, primero la nuez, la castaña después. Y en septiembre, a fin de mes, el calor vuelve otra vez. Bueno, ya estamos en octubre. Pero yo quiero saber la explicación meteorológica. ¿Por qué se produce siempre este fenómeno año tras año, el conocido como veranillo de San Miguel? Jorge Ocina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, buena ristra de refranes te he traído, ¿eh? Seguro que hay alguno más.
Sí, no, pero es verdad que ahora a finales de septiembre, comienzo de octubre, suele coincidir con unos días pues de estabilidad, de anticiclón, incluso llega un poquito de aire cálido del norte de África, y es el llamado veranillo. La verdad es que tiene una frecuencia de aparición muy alta, ¿no? Y bueno, pues es verdad que coincide con esas condiciones de buen tiempo, y el refranero se ha hecho eco a lo largo de la historia, ¿no? De ello, claro.
Pero esto se repite año tras año. Bueno, ya sí. Es como una tradición, y es algo que no sé a qué responde realmente, pero que, como sucede, como decimos, todas las temporadas, todos los otoños, todos los meses de octubre, finales de septiembre, primeros de octubre, al final hemos acabado poniendo la etiqueta esa, ¿no?, de veranillo de San Miguel.
Sí, es verdad. No coincide, digamos, siempre el mismo día. Estamos hablando que el tránsito de septiembre a octubre, ¿no?, que por así decirlo, hemos entrado en plena estación de otoño, ¿no? Y el otoño en nuestra latitud siempre es una estación de cambio de tiempo, ¿no? De un día y otro parece que no se parezcan, llega una borrasca, al día siguiente pues vuelve el anticiclón. Bueno, pero sí que viene a coincidir, como digo, que entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre, pues hay un par de días, tres, de temperaturas muy agradables, de estabilidad anticiclónica, ¿no? Por así decirlo, se ha ido una borrasca, ahora estamos en la parte anticiclónica, nos ha entrado una pequeña cuña anticiclónica, es lo que llamamos el veranillo, y dentro de unos días volverá otra vez una borrasca, ¿no? Bueno, pues a lo mejor el veranillo puede haber ocurrido el día 1 de octubre o el 30 de septiembre en esta ocasión. Bueno, pues llevamos ya unos días, es verdad, en el sur peninsular. Recordemos que en el norte pues ha llovido estos días pasados bastante, ¿no? Ha entrado eso que llamábamos un río atmosférico y ha barrido toda la parte norte peninsular. Pero en el sur es verdad que no nos hemos enterado de la parte lluviosa, ¿no? Y lo que hemos tenido es un ambiente muy agradable, incluso temperaturas de nuevo por encima de 30 o 30 y tantos grados, ¿no? En algunas localidades, sí.
Este veranillo se da además en época de cosechas, de ahí que también se le llame sí. Veranillo del membrillo. Al sí. recogerse esta fruta, ¿es un calor necesario para que la cosecha sea buena?
Sí, es lo que dicen, que el veranillo de San Miguel madura el membrillo, ¿no? Digamos que ahora está ya en la fase final de antes de la recolección, y este calorcito pues le viene muy bien para la maduración, para, digamos, condensar los azúcares que bueno, pues que luego den buenos dulces de membrillo, como solemos decir, ¿no? Sí, coincide con esta época del año, ¿no? Hay otros veranillos a lo largo del año, ¿no? Dentro de unas semanas, en noviembre, hablaremos del veranillo de San Martín, ¿no? Que también, pues, se habla, quizá no tiene tanto impacto, porque ya en noviembre lo normal es que no coincida siempre, ya tengamos alguna reunión de aire frío, ¿no? Pero este de septiembre, comienzo de octubre, es verdad que, bueno, pues, viene a coincidir con un 90% de posibilidades año y año también que se desarrolle sobre nuestro país, ¿no? Sí.
Jorge, ¿y hasta cuándo vamos a tener este veranillo? Está pasando pues, un avión ahora mismo. Estamos sí. haciendo el programa muy cerquita del aeropuerto de Badajoz. Entonces, cuando pasen los aviones va a ser una constante, ahora, permanentemente en el programa de hoy. Sabes que estamos en esta programación especial dedicada sí, a las sí. infraestructuras y por eso nos hemos venido hasta Extremadura. Aquí hace calor. Está nublándose sí, ahora sí. un poquito en Badajoz, pero la temperatura es desde luego muy agradable. Y te preguntaba, Jorge, ¿hasta cuándo vamos a tener este veranillo? ¿Cuándo vamos a poder hacer ya el cambio definitivo de armario?
Bueno, cambio, todavía esperaremos, ¿no? Así calor y temperaturas muy agradables y ya digo, un ambiente de más de 30 grados en puntos de España hasta el domingo seguro, ¿no? Nos esperan 3 días más de esta situación de tiempo estable, anticiclónico, caluroso, por así decirlo, más propio de verano que de otoño, ¿no? El lunes volverá a entrar otro frente, otra borrasca, y de nuevo pues escucharemos en los pronósticos esa posibilidad de precipitaciones, especialmente en el norte peninsular, ¿no? Bueno, pues estamos en este vaivén de tiempos, venimos de la lluvia, ahora tenemos la parte anticiclónica y calurosa incluso, y a partir del lunes de nuevo volverá la precipitación, no muy importante, hay que decirlo, para lo que necesitamos en España, pero ya digo, a partir del lunes de nuevo un pequeño cambio de tiempo, ¿no? Las temperaturas, Pilar, la verdad es que están siendo un poquito altas para lo que correspondería, pero llevamos ya varios años con otoños de este tipo, ¿no? Siempre cuando hablamos de otoño se nos anuncia que va a ser más caluroso, ¿no? Ahora lo importante es que lloviera y que lloviera bien, ¿no? El norte peninsular sí que ha tenido lluvias, pero gran parte del sur peninsular necesita lluvias y de momento el otoño no está resultando muy lluvioso, ¿no?
Jorge Alcina, gracias por estar un día más con nosotros.
Un placer, como siempre, Pilar.
Gracias, Jorge. Hoy, además, en la tarde de COPE estamos hablando de esas situaciones que te ponen de los nervios o que te pusieron en su momento de los nervios, qué sé yo, examinarse de cualquier prueba es importante en bachillerato, en la universidad, en una oposición, imagínate, el carnet de conducir, que es una situación también que pone muy, muy, muy tenso a la gente, o el día de tu boda, o el día de la pedida de mano, o dando un discurso. ¿cuándo te pusiste de los nervios? ¿Y qué nos cuentan los oyentes, Rosa Rosado?
Ah, pues mira, Pilar, el ascensor es un lugar no apto para todo el mundo, sobre todo cuando no va la cosa como tiene que ir.
Cuando se abrió el Corte Inglés en La Coruña, nos subimos al ascensor unas 7 u 8 personas. Dentro iba un hombre de unos 50 años, así un poco entrado en carnes, que ya al entrar en el ascensor resopló. La mala suerte fue que el ascensor se paró entre planta y planta. Entonces él fue como si de repente se abriera un grifo, empezó a sudar, se puso delante de la puerta cerrada y dijo: no perdamos el pánico. Ahí queda.
¡No perdamos el pánico! Pobre hombre. Es que cuando no te salen ni las palabras, cuando los nervios se te suben a la cabeza.
Y lo dices al revés todo.
Claro, eres incapaz de pensar. Y decías tú de los exámenes, en este caso hablamos de un examen de autobús.
Buenas tardes, gente. Pues nada, cuando yo me examiné de autobús, no me ocurrió a mí lo que voy a contar ahora mismo. Fui a un amigo y compañero que sacó conmigo el carnet. El pobre hombre, de lo nervioso que estaba, cada vez que paraba en un semáforo y tenía que frenar, los frenos del camión y del autobús son de aire y dentro sonaba lo de shh, 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 cada vez que frenaba. Bueno, pues cuando él dejaba el pie en el semáforo, en rojo, pues se oía shh, 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 claro, de los nervios que tenía el hombre, pues, y así en otro semáforo shh, 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 y ya el examinador le decía: por favor, tranquilo, que va muy bien, pero él seguía shh, 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 shh. Yo me tuve que meter para el asiento de atrás del todo porque no podía aguantar la risa. Venga, buena tarde a todos.
Estaba ahí el pobre con la pierna y ta, 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 y se oía perfectamente. Fíjate, es que los exámenes de autobús o de coche, a mí me dio por mirar a los retrovisores, que llegó un momento que me dijo el examinador: señorita,
mire de frente, mire de frente.
Exactamente, o deja de mirar tanto a los retrovisores, o es que la voy a suspender. Digo, es que me han dicho que tengo que mirar. Dice, ya, pero no tanto, que te va a dar aquí algo en el cuello. Es verdad que nunca sabes cómo te van a traicionar los nervios. Así que cuéntanos cuándo te han jugado una mala pasada. Si en un examen, si el día de tu boda, en la pedida de mano, dando un discurso, en un examen de coche, por ejemplo, 607-150602.
Seguimos en la tarde hoy desde Badajoz.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Impresionado mirando hacia el oriente próximo al
centenares de misiles contra la cúpula de hierro.
Un acto contra el fraude electoral de Venezuela ha salido Nicolás Maduro a decir todas esas
dos puntos palabras de la geografía española donde hay que poner el foco: el naufragio de un cayuco frente al hierro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles. Y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfruta!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravana. ¿Te han hecho una oferta?
te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Al, no te separas de tu robot de cocina.
Nos complementamos, Di.
¿Ah, sí?
Claro, viene con recetas. Él las prepara y yo como...
Desde este sábado vuelve el robot de cocina Master Pro con 12 funciones en una por solo 279.
Y mucho más para la cocina. Así de fácil.
Así de Aldi.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.